Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también las notas culturales con Yolanda Esteban. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 5 de abril de 2024. El expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez envía mensaje al mundo sobre los presos políticos y la libertad de Cuba. Exprisioneras políticas exigen sanciones de Estados Unidos al régimen castrocomunista. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Juan Carlos González Leiva denuncia que el defensor de derechos humanos Adrián Koronov Stevens fue arbitrariamente enjuiciado por un supuesto delito de lesiones. Mirada al mundo. Nicaragua actual. La OEA abordará nuevamente la situación de Nicaragua. Deutsche Welle. Texas desafía al gobierno federal de Estados Unidos con ley que permite detener y deportar a migrantes ilegales. AFP. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que Rusia tiene en el punto de mira los Juegos Olímpicos de París, sobre todo en términos de desinformación. Notas culturales. En literatura, Zuleijá abre los ojos, de la escritora Güzel Yajna, que describe las criminales deportaciones del pueblo tártaro por el estalinismo. En el cine, La Excursionista, una película testimonial que denuncia el crimen de Stalin de anexionar los países bálticos y deportar a Siberia a miles de sus ciudadanos. Y en la música, Rafael, a sus 80 años, descarta su jubilación. Deportes. En el fútbol, el Liverpool podría ofrecerle al Real Madrid 150 millones de euros por el mediocampista uruguayo Fede Valverde. En las Grandes Ligas, los Marlins caen derrotados por octava vez consecutiva. Amigos, quédense con nosotros, que enseguida regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para continuar con Recuento Informativo.
Muchas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de Recuento Informativo correspondiente al día viernes 5 de abril del año 2024 y damos inicio de inmediato a las noticias. Interesante lo que ha ocurrido en el transcurso de esta semana en función de los mensajes que se envían al mundo con respecto a la situación real de lo que ocurre en Cuba. El llamado al paro nacional, con todo lo que está ocurriendo y con una sociedad civil clara, absolutamente clara, de cuáles son las herramientas que tiene en mano para lograr la libertad de Cuba. Pero en el trabajo internacional también hay voces que hacen lo propio y que ponen de manifiesto cuál es la petición y cuál es la atención que reclama Cuba del mundo libre. En el marco del foro ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba?, del cual compartimos ayer la locución del doctor Orlando Gutiérrez Boronat en representación de la Asamblea de la Resistencia Cubana, pero donde también advertimos que había otros miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana que habían asistido al foro y que tuvieron uso de palabra. El expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez fue uno de ellos y envió un gran mensaje al mundo sobre los presos políticos y la libertad de Cuba. Escuchemos a continuación su alocución.
¿De qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? Es como decían nuestros abuelos, hay que primero matar al perro y después entonces enterrarlo. Y no lo hemos matado. La respuesta a ese interrogante pudiera estar enmarcada en la siguiente respuesta. Bueno, apoyar a ese pueblo en su lucha por la libertad. Pero es una respuesta un poquito genérica. Y yo quiero centrar mi intervención en responder con propuestas puntuales. Primeramente hay que seguir tomando como referencia a quienes allí luchan dentro de las entrañas del monstruo. Esos que en la batalla desigual, pero heroica, muchas veces y desde el anonimato, resisten. Si sabemos que los únicos que pueden liberar las patrias son los que están allí, y donde único se puede liberar a Cuba es allí dentro, hacia allí deben estar enfocados nuestros esfuerzos. Esa senda conduce al paro, y ese paro no lo inventó nadie desde acá, lo inventaron desde allá. Muchas veces escuchamos decir que lo más importante no es la libertad de los presos políticos, sino que es la libertad de Cuba. Ese criterio para mí es un poquito desacertado. Creo que la libertad de Cuba es un objetivo genérico, y puede ser mañana mismo, o puede tomarse años. Pero la libertad de cualquiera de nuestros presos, salvar su vida, arrancárselo de las garras de la dictadura, sería muy importante. Lo supremo, ¿verdad?, es la libertad de Cuba. Pero lo inmediato es luchar por salvar la vida, la protección y libertad de los más sufridos. Si no sudafricanizamos el tema de Cuba y no paramos la complicidad internacional, pudiéramos tener 60 años más de dictadura. Por lo que es necesario continuar fortaleciendo la movilización y la inyección de los más jóvenes. Ese entusiasmo es mucho más importante que cualquier decreto presidencial o promesa. Nuestra opción es cubana, porque el paro es cubano también y entre cubanos. Tenemos que mirar más a Cuba, allí donde hay hombres pudridos en las cárceles. Leoncio Rodríguez Ponce, Miguel Díaz Bauza, con más de 30 años encarcelado bajo el silencio cómplice de la diplomacia internacional. Si estos hombres estuvieran presos en cualquier lugar que no fuera Cuba, de seguro que hubieran tenido un eco al estilo de un Nelson Mandela, de un Angela Davis, de una Lolita Lebrón o de cualquiera de esos especímenes violentos. Tenemos que mirar más a Cuba, donde hombres como Ernesto Borges, casi ciego, se pudre en una prisión desde hace más de 20 años. Tenemos que mirar a Cuba, donde tenemos a casi niños presos, ancianos, por el solo hecho de protestar. Si queremos ayudar a Cuba, tenemos que poner más el corazón, despolitizar un poco el discurso para que llegue a los cubanos en cubano. Paro nacional, huelga general, ese es el camino. Nuestros presos, más que comida, necesitan solidaridad, transparencia y que se abandone el elitismo de ciertos sectores para quienes en prisión existen solo dos o tres nombrecitos de siempre. Yo tengo el honor de ser un hermano de un preso político, pero si me preguntaran cuáles son los casos de más situación, dijera Miguel Díaz Bauza, Leoncio Rodríguez Ponce, Ernesto Borges. Es como la madre o el padre que con un hijo enfermo le preguntan ¿a quién de los hijos quieres más? Te diría todos. Pero en cambio, si le preguntaras ¿a quién le dedicas más tiempo? ¿Y cuál de ellos te preocupa? Diría al que está más enfermo. Y con los presos tenemos que ser igual. Todos y cada uno de ellos son importantes. Pero si había que significar a algunos, se haría con los que están en más difíciles situaciones. Y yo creo, señores, que un viejo de 80 años de edad y 30 años preso, eso lo dice todo. Este veterano se llama Miguel Díaz Bauza y está en paro nacional.
La voz del expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez en el foro ¿Qué podemos hacer por Cuba? Mis queridos amigos, vamos de inmediato a la pausa, pero no se vayan, por favor, síganos acompañando, que hay más recuento informativo.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Fede Valverde es todo un pilar del Real Madrid en el mediocampo. El uruguayo ha demostrado que es un jugador determinante en el cuadro blanco, lo que no ha pasado inadvertido por otros grandes clubes europeos. Según algunos medios deportivos, la Liga Premier de Inglaterra está muy atenta por si el Madrid podría estar interesado en vender a Valverde, que lleva un gol y 7 asistencias en 40 partidos esta campaña. En particular, el Liverpool, que marcha primero en la Liga de Inglaterra, parece ser el que más interés tiene en fichar a Valverde. Las cifras que se manejan son de 150 millones de euros, una suma considerable, pero que parece no alcanzar para que el Madrid se desprenda de su estelar centrocampista. Y es que Fede Valverde es una máquina de jugar buen fútbol, tanto a la defensa como en la ofensiva, y su inagotable energía contagia a sus compañeros, algo muy apreciado por el técnico Carlo Ancelotti. Y nos vamos a las Grandes Ligas. Los Marlins siguen sin ganar en esta temporada y ya suman 8 derrotas seguidas en el peor comienzo de la franquicia en su historia y el peor en las mayores desde que Atlanta y Minnesota perdieron sus primeros 9 compromisos en 2016. El segunda base, Nolan Gorman, conectó un doble impulsor de 2 carreras que significó la ventaja en la 7ª entrada y los Cardenales de San Luis ganaron el jueves su juego inaugural de la campaña en casa 8-5 sobre los Marlins de Miami. Gorman, quien pegó 3 hits, coronó un ataque de 5 anotaciones en la 7ª entrada con un doble ante el relevista Andrew Nady. San Luis, que iba perdiendo 5-3, tomó entonces una ventaja de 8-5, con la cual concluyó el encuentro. El triunfo fue para el relevista mexicano Giovanni Gallegos y la derrota para el también relevista dominicano Sixto Sánchez. Y en otros resultados del jueves, en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Guardianes vencieron a Mellizos 4-2 y Reales vapulearon a Medias Blancas 10-1. En la Liga Nacional, Piratas derrotaron a Nacionales 7-4. En partidos de Interligas, Tigres dividieron honores con los Mets. A primera hora ganaron 6-3 y a segunda los de New York ganaron 2-1. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva regresamos a las noticias de Cuba. Presionar más al régimen comunista cubano con sanciones como una medida para lograr la liberación de los presos políticos y alcanzar la libertad de Cuba fue el pedido hecho el día jueves por parte de exprisioneras políticas de la isla en un evento organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Cuban American Bar Association, al que asistieron funcionarios y diplomáticos de la Casa Blanca. El acto, realizado en el Salón Félix Varela del Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad en Miami, contó con la presencia de Frank Mora, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Enrique Roig, subsecretario de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, y Karen Lang, coordinadora para temas de Cuba en la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental, entre otros. A juicio de la ex prisionera política Beba Canaval, quien con 19 años estudiaba medicina cuando fue arrestada, se ha intentado todo, se han hecho esfuerzos, pero sí, Estados Unidos tiene que presionar mucho más para que las cosas cambien en Cuba. Agregó al recordar sus años de cautiverio que nos trataron en prisión como animales, como bestias. Éramos unas niñas, muchas no están aquí como consecuencia de las enfermedades causadas por esa cárcel. Por su parte, Maritza Lugo, también ex prisionera política cubana, aseveró que tiene que haber más sanciones, al tiempo que Ana Lázara Rodríguez, encarcelada durante 19 años, llamó a la Iglesia a ponerse de pie en los países comunistas. Una reunión del tiranillo de Apeso, Miguel Díaz-Canel, y del Papa Francisco en junio del año pasado desató fuertes críticas entre la comunidad cubana emigrada en el sur de la Florida. aunque en Cuba hay algunas voces críticas al régimen comunista dentro del clero católico, a eso se refiere, la oposición cubana espera que la postura de la Iglesia como institución sea más vertical respecto a los desmanes de la dictadura comunista criminal. Las voces de las expresas políticas se unieron a otras que han venido solicitando el restablecimiento de sanciones de Estados Unidos a la dictadura comunista de Cuba, que tuvieron cierto alivio cuando el presidente Biden asumió el poder. Entre tanto, el embajador Frank Mora, embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, hizo un llamado al régimen comunista de Cuba para la liberación inmediata e incondicional de aquellos detenidos injustamente. Mora agregó que protestar en Cuba es un delito en vez de un derecho, tras lo que dijo que la dictadura comunista intenta mantener un sistema incapaz de reformar. Nos vamos a la pausa, mis amigos, pero regresamos porque hay más recuento informativo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
El destacado defensor de derechos humanos, Adrián Curuñao Steven, fue enjuiciado en La Habana el pasado 13 de marzo, de acuerdo con la información brindada por su esposa Yurisán Valdés en una comunicación telefónica establecida con ella por el Consejo de Relatores. Curuñao Stevens llevaba alrededor de 8 meses encerrado en la prisión de Valle Grande de La Habana, acusado por los agentes de la seguridad del Estado de un delito de lesiones y no había sido presentado ante ninguna autoridad judicial. Adrián Curuñao Stevens ha extinguido varias causas por razones políticas por su intenso activismo en defensa de los derechos humanos y la libertad del pueblo cubano dentro del movimiento Opositores por una Nueva República al cual pertenece. Curuñao Stevens tiene 44 años de edad y reside en la calle 112, en el 4709, en Curazao, Marianao, La Habana. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba exige la libertad inmediata de este destacado defensor de derechos humanos. Juan Carlos González Leiva, Ciego de Ávila, Cuba, Consejo de Relatores.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo, información internacional.
Una mirada al mundo.
Más de 30 países miembros de la Organización de Estados Americanos siguen preocupados por la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, asegura el ex representante de Managua ante ese organismo, Arturo Macfield.
Ortega está solo y no tiene amigos. Generalmente cuando se convocan estas sesiones, en el caso de Cuba, la dictadura de Cuba y la dictadura de Venezuela, inmediatamente los amigos de Cuba y Venezuela bloquean todo y no se aborda el tema. No importa que hayan protestas en Cuba, no importa que se esté cocinando un fraude electoral en Venezuela, el tema no se toca porque estos países tienen amigos, tienen aliados. En el caso de Ortega, no tiene amigos ni tiene aliados, está solitario. El mensaje es que más de 30 países de América Latina están diciéndole al pueblo de Nicaragua: no nos hemos olvidado de Nicaragua, estamos con ustedes, los apoyamos.
El denominado Proyecto Seguimiento de la Situación de Nicaragua fue convocado por Canadá y respaldado por Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Uruguay.
Esta resolución también mantiene la crisis nicaragüense activa en el marco del sistema interamericano.
La frontera entre Estados Unidos y México, en Texas, el punto caliente migratorio. Texas aprobó recientemente una ley que permite a las autoridades estatales detener y deportar a sospechosos de ser inmigrantes indocumentados, pero su aplicación ha quedado en suspenso luego de que el gobierno de Biden demandara a Texas por violar legislación federal. Sin embargo, muchos apoyan la ley.
Pues yo sí estoy de acuerdo en eso, porque ya al saber ellos que cualquier autoridad tiene el derecho de hacerlo, yo creo que ellos se detendrían más.
There's too many people. Hay demasiada gente. Las cosas son como son. Oigo a gente decir que si son demasiado crueles o si hay abusos, pero esto está fuera de control. Hay demasiada gente.
Pero a otros les preocupa que se puedan producir ataques injustos si la policía local y estatal puede detener y arrestar a cualquier persona que considere sospechosa. Como latina nunca sabes, quizá crean que soy una indocumentada y me detienen. Casi el 95% de la población de este condado se identifica como hispana o latina, y esta ley podría perturbar su relación con las fuerzas de seguridad. El sheriff del condado, Tom Schmerder, afirma que sus agentes no detendrán a gente por su aspecto. Muchas preguntas quedan por responder.
Aún no sabemos cuándo ni cómo se aplicará la ley, si es que llega a aplicarse. En última instancia, podría ser la Corte Suprema quien decida, pero eso está aún muy lejano. Mientras, los habitantes de Texas tendrán que vivir en la incertidumbre.
El presidente francés Emmanuel Macron dijo el jueves que no tiene dudas de que Rusia tiene en el punto de mira los Juegos Olímpicos de París, que tendrán lugar en julio y agosto, sobre todo en términos de desinformación. Sus declaraciones tuvieron lugar durante la inauguración del Centro Acuático Olímpico en Saint-Denis, al norte de París. Se producen además tras una llamada el miércoles por la noche entre el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu y su par francés Sébastien Lecornu, que se saldó con versiones diferentes sobre lo conversado. Moscú afirmó que ambos se mostraron dispuestos a dialogar sobre el conflicto en Ucrania, pero París negó esa versión e indicó que reiteró su disposición a intercambios mayores con Rusia en la lucha contra el terrorismo tras el atentado del 22 de marzo en Moscú. No tengo dudas, cada día se alimenta la idea de que no podríamos hacer esto o aquello, que sería un riesgo, y también por eso tenemos que mantenernos firmes, y la fortaleza, la confianza en uno mismo y la relación con la verdad son los puntos fuertes de las democracias y de las grandes naciones. Francia, que desde 2015 sufrió 22 atentados, decretó el nivel máximo de alerta tras el ataque del 22 de marzo en Rusia, reivindicado por el Estado Islámico. Se espera que al menos 10 millones de espectadores participen de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 26 de julio al 8 de septiembre.
Una mirada al mundo.
Las notas culturales con nuestra Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Güzel Yajna es una escritora y guionista tártara de quien les traemos su novela Zuleyha abre los ojos, que ha sido traducida a 30 idiomas. Zuleyha abre los ojos describe la deportación de los llamados kulaks, el despectivo término con el cual el régimen comunista soviético calificaba a los campesinos más prósperos. La historia nos presenta un pueblo tártaro en la década de los años 30 del pasado siglo, con los bolcheviques incautando a la fuerza las casas, muebles, pertenencias personales, dinero y el ganado de los deportados. Quienes oponían resistencia fueron fusilados sin misericordia, y los demás llevados en vagones de carga lejos de sus aldeas nativas a la gélida y lejana Siberia. Allí eran obligados a construir desde la nada un asentamiento, sometidos a un riguroso trabajo y orden, vigilados por guardias armados, sin adorar a ningún dios, sino al despiadado dictador del Kremlin, Joseph Stalin. Del cine y sus estrellas. Seguimos con el doloroso tema de los deportados a la fuerza por el comunismo. La Excursionista es una película realista que denuncia la forma en que Stalin invadió y suprimió los países bálticos. Su régimen comunista deportó a la remota y helada Siberia a más de 200.000 lituanos desde junio de 1941, en que ocupó militarmente el pequeño país. El filme, dirigido por el cineasta lituano Audrius Husenas y estrenado en 2013, narra la impactante historia real de una niña de 10 años que escapa de un tren de deportados y emprende un regreso de 6.000 kilómetros a su hogar. La Excursionista nos habla de la esperanza, el amor, la amistad, la dignidad
y el amor inconmensurable por su tierra natal de los lituanos.
Enamorado de la vida,
de la música. Rafael, a sus 80 años, descarta su jubilación y asegura de manera tajante que él no se ve en el papel de estar sin hacer nada. Algún día tendré que quedarme en casa, pero cuanto más tarde, mejor, dijo el querido artista en Madrid durante el primer encuentro de música en español organizado por la revista estadounidense Billboard y la Comunidad de Madrid. Rafael ha grabado cerca de 80 discos en sus 60 años de brillante carrera artística y es el único cantante hispano con un disco de uranio por la venta de más de 50 millones de discos. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que, para alcanzar lo que se quiere, es imprescindible luchar. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Voy a cantar con el alma, agradecer la marcha, recordar bonito mi bien, los tiempos recorridos, el vaivén de aquella nave libre en nuestro mar, en la que fuimos juntos por ahí, a dar la vuelta al mundo, a saludar amigos que hoy siguen conmigo.
Recuento informativo, informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Yo no tengo que decirte que la situación en Cuba, en todos los órdenes de la vida, es terriblemente trágica, porque tú estás viviendo esa situación y lo sabes mejor que yo. Ocurre esto en momentos en que la dictadura no ofrece soluciones reales y no puede ofrecer siquiera una posibilidad remota de que las cosas mejoren a corto o mediano plazo. Y ocurre asimismo en momentos en que los que dirigen el país no proyectan una imagen de fortaleza y capacidad, sino todo lo contrario. El poder se sustenta fundamentalmente en un anciano opaco y nonagenario que le da el respaldo de su apellido a un presidente bastante anodino, a quien el pueblo no respeta, al contrario, lo chotea con epítetos obscenos, mientras el hambre capea por sus respetos, mientras mueren personas por falta de medicamentos y aumentan los crímenes que nacen de la necesidad. Nadie ve ni nadie cree que existan posibilidades de mejoramiento, ni mucho menos de solución, bajo los actuales gobernantes ni dentro de las estructuras existentes. La lógica indica que junto a los que se empecinan en las fórmulas fracasadas porque las equiparan con su única forma de permanecer en el poder, tienen que haber otros más realistas, más inteligentes, que perciben la situación cubana en toda su gravedad, que no se engañan por ideología o por ambición y que intuyen que por el camino que van las cosas, todo podría terminar catastróficamente, violentamente y con inciertas consecuencias en el orden personal para ellos mismos, para sus familiares y para todo el pueblo cubano. Habrá un Gorbachov, un Lech Walesa o un general Jaruzelski entre los que están cerca del poder en Cuba? Yo creo que sí, que necesariamente tiene que haberlo, porque no todos son autómatas, son cubanos, son hombres y mujeres de carne y hueso, y que por patriotismo o por conveniencia se dan cuenta de la urgente necesidad de un cambio radical que satisfaga los derechos y los anhelos de la población. Yo solamente quiero decirles a esos hombres y a esas mujeres que tienen visión y que tienen corazón, adelante, adelante. La historia está llena de arrepentidos que después de equivocarse supieron enmendar su camino, supieron propiciar el bien y recibieron la gratitud y el respeto de sus compatriotas. Adelante por tu propio bien y por el bien de tus hermanos. Adelante, que el tiempo apremia. Cuba será libre como que hay un Dios.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta el lunes.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.